Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Felicidades a todos los racinguistas. Hoy se cumplen 30 años del 5-0 al Barcelona de Johan Cruyff.
Racinco. Racinco. En torre, posición correcta. Gol del Racing. Ahora sí, por el centro llegó el pase magistral de Racinco. Y Esteban Torre, posiblemente el hombre que con más sentido lo había intentado en toda la primera parte, pone por delante al Racing. A los 44 minutos, el pase larguísimo de Esteban Torre, al que llega Dimitri Popov, levanta la cabeza, se la pone.
¡Gol!
¡Gol del Racing! Acaba Setién de poner el segundo tanto en el marcador. Sorprendente pero real. A los 6 de juego del segundo tiempo, marcó el segundo Setién.
Rachenko encarando a Milano, ha jugado para Esteban Torres, lanzamiento de Esteban Torres.
Gol del Racing, el tercero lo ha marcado Merino a los 23 minutos.
Villabona ha jugado con carrera, sale Busquets, puede ser el cuarto.
Dimitri Rachenko. Va Rachenko sobre la pelota.
Perfecto,
el quinto. Escuchan bien, oyen bien. Racing de Santander, 5. Fútbol Club Barcelona, 0.
Uno de los héroes de ese equipo es Jesús Merino, que marcó uno de los goles y que habitualmente nos acompaña en las narraciones y tertulias de análisis de los partidos del Racing en COPE más Cantabria. Hola Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué recuerdas de aquel 11 de febrero de hace 30 años?
Bueno, pues, hombre, recuerdo bastantes más cosas que de otros partidos porque evidentemente el éxito de ese partido hace que recurrentemente se me llame y se recuerde, ¿no? Bueno, pues recuerdo muy buen ambiente, recuerdo un partido para nosotros muy importante, con mucha necesidad porque estábamos mal clasificados y que obviamente el objetivo era intentar puntuar. Nunca se nos pasó por la cabeza conseguir lo que acabamos consiguiendo.
No es fácil meter 5 goles al Dream Team de Johan Cruyff, ¿eh?
No es fácil meter 5 goles en primera división a nadie. Y evidentemente mucho menos a ese equipo, ¿no? Bueno, se dieron las circunstancias. Yo creo que ellos venían también con muchos problemas, con muchas dudas, y después de asegurar el triunfo con el segundo gol, que yo creo que fue clave, a partir de ahí el Barcelona yo creo que se acabó cayendo, ¿no?
Tú marcaste el tercero, el que prácticamente consolidaba esa victoria, pero ¿cómo fue una contra en la que de repente un pase desde la banda izquierda de Rachenko aparece de la nada el central Jesús Merino para tirarse al suelo y enviar el balón a la red?
Bueno, fue una contra de una jugada de estrategia de ellos que habían subido los centrales y yo vi la posibilidad, ¿no?, de hacer daño. Afortunadamente pues todo salió bien y no tuve que volver corriendo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de descansar celebrándolo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que era una jugada en la cual ellos habían subido al ataque, estaban mal posicionados y nos pudimos aprovechar.
No es la gradona actual, pero me acuerdo perfectamente del ambientazo de ese partido y que se hicieron llaveros, vídeos, reportajes. Fue tremenda la repercusión de esa victoria, ¿eh?
Sí. Realmente fue un partido que marcó mucho a la gente, ¿no? Yo creo que meter 5 goles al Barcelona de Cruyff en el Sardinero, en tu casa, en la situación que estábamos, se hizo de todo, ¿no? Se hicieron camisetas, llaveros, DVDs. La verdad que fue un espectáculo y fue algo muy bonito.
DVDs, yo creo que te estás precipitando. Creo que eran vídeos,
sí,
todavía
sí,
VHS.
VHS, correcto. Lo que pasa es que luego lo hemos pasado ya.
Claro. DVD. Oye, Jesús, y ya para terminar, porque claro, habrá que hacer también el aniversario del 3-1 al Madrid, que fue, yo creo que muy poquitas semanas después.
Sí, vino a ser, no sé si fueron 3 o 4 semanas después, sí. Creo que fueron 3 semanas después, fue en marzo, no sé exactamente el día.
Ahí no marcaste, ¿eh?
No marqué, dejé para otro, la ilusión y la alegría para otros.
Pues nada, Jesús, te seguiremos llamando, porque estas fechas cerradas tan importantes para el estilo del racinguismo seguro que perduran gracias a la mente y a la memoria de aficionados y sobre todo de baluartes del equipo racinguista como tú lo fuiste, lógicamente, en su momento, y se te recuerda todavía con muchísimo cariño. Gracias, Jesús, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo. Escuchas Deportes COPE en Cantabria. Son las 3 y 29 minutos. En 10 segunditos llegamos a las 3 y media. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Ha venido bien echar la vista atrás, ¿eh? 30 años pasa la vida para todo el mundo de aquel maravilloso partido goleada al Barça de Johan Cruyff con el equipo de Vicente Miera. Ahora lo repasamos con dos buenos amigos de esta casa. ¿Qué recuerdos tienen de ese partidazo entre el Racing y el Barça? Pero claro, el Racing disfruta hoy de una jornada de descanso. Volvemos a 2025. Nos quedamos con la buena noticia de ayer, donde dimos a Ekain ejercitándose ya al mismo ritmo que los compañeros tras mes y medio de baja por una rotura muscular. En cambio, Clemón Michelin y Álvaro Mantilla continúan con su proceso de recuperación y trabajaron ayer al margen junto al redactador Hugo Camarero. Es previsible que Caín pueda entrar en la convocatoria y mucho más improbable que Michelin y Mantilla estén al lado de los suyos en el banquillo el próximo día. Y anoche se cerró la jornada con un buen resultado. Hay que decir que el Racing, bueno, podía haber sido peor, ¿eh? Con el resto de rivales implicados con la pelea en el ascenso a Primera División. Y es que el Oviedo no pudo pasar del empate a cero en casa con el Eldense. Así que el Oviedo no se encarama a la segunda posición con otros dos clubes que sí habían hecho sus deberes y habían ganado. Huesca y Elche, con 46 puntos a dos del Racing. Ahora el Mirandés es el cuarto con 45 y sextos Oviedo y Almería, cerrando los puestos de playoff de ascenso a Primera División con 44, 4 menos que el Racing. Así que hoy por hoy el Racing saca de los puestos fuera del playoff que marca el Levante 5 puntos. El Levante tiene 43 y damos opción todavía al Granada, que seguramente remontará y tiene 41 puntos a 7 del Racing. Luego ya el salto es cualitativo, 36 que marca el noveno clasificado, que es el Sporting de Gijón. Ya sabes que estamos a la espera. Entre hoy y mañana llegará la resolución del comité de competición al recurso de la tarjeta presentada por el Racing por Íñigo Vicente, esa expulsión porque Orellana Cid en su redacción del acta no fue fidedigna, no dijo lo que pasó. Es cierto que Íñigo Vicente, lo vimos todos, le hace una falta y empuja al adversario, a Íñigo Córdoba, que es un gesto de mal compañero, finge ser golpeado en la cara y el árbitro en el acta refleja que en el empujón es a la altura del cuello. Y no es así, es en el pecho. A eso se agarra el Racing, ese defecto de forma del escrito del acta, para ver si tiene opción de que se anule el castigo a Íñigo Vicente y que se quede con esa expulsión, con esa tarjeta amarilla, la primera, y que no sea expulsado y se pierda el partido con el Cádiz, porque recuerda que no estará disponible Andrés Martín por ver la quinta y con lo que acumula un partido de sanción. Vamos a hablar de todo ello con los amigos que están al otro lado del hilo telefónico. Don José Ramón Esquiaga, director de Cantabria Negocios. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y también saludamos al escritor y periodista Javier Menéndez Llamazares. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Muy buenas, encantado.
Bueno, lo primero de todo, antes de ir con la rabiosa actualidad, 30 años, ¿eh?, de ese Racing Barça, de Vicente Miera, con este equipo, que es que, claro, uno casi lo lee y se pone a llorar de la emoción. Ceballos en portería, Merino, Carreras, Alfaro, Iñaki Boyaín, Zygmantovic en defensa, Esteban Torre, Villabona, Quique Setién, Dimitri Popov y arriba Dimitri Radchenko. Madre mía, con el Racing de los rusos, ¿eh? Qué maravilla, con Vicente Miera, que es cierto que no pasó por una etapa exitosa en el equipo racinguista, pero ese 5-0 hoy hace 30 años, con aquel Dream Team de Johan Cruyff, que claro, estaba Busquets en portería, luego Juan Goy, tuvimos ocasiones que aprovechamos. ¿Qué recordáis? ¿Estabais en el campo? Primero, José Esquiaga.
Pues no estaba en el campo, lo vi por la tele, tenía un gripazo tremendo.
Vaya.
Y es una gripe de esas, bueno, fuerte, que posiblemente lo hubiera recordado en cualquier caso, pero que dándose las circunstancias que se dieron, pues la verdad es que la tengo muy presente, ¿no? Mm. Porque cuando aquello no me perdía ni un partido. Luego sí ha habido etapas en las que he ido menos al campo, pero en aquel momento, pues fue el primer partido que me perdí en mucho tiempo y fue el 5-0.
Esto, claro, esto que... a los jóvenes, José, hay que recordarles que sí. Antes los partidos no se televisaban todos, que ahí la radio era la mejor amiga de la gente.
Tuve la fortuna de que ese se televisó.
Sí, ese sí, sábado por la noche.
Puedo decir que le vi.
Sí, en la 2, recordamos que antes el fútbol lo daban las televisiones autonómicas, pero Cantabria, al no tener una, la 2 daba los partidos. Entonces teníamos la opción de poder ver el partido contra el Barça el sábado por la noche. Javier Menéndez Llamazares, ¿tú cómo lo viviste?
Pues fíjate, yo entonces era estudiante, yo vivía en Alemania.
¿Anda?
Justo en aquel momento, allí no se vio, pero lo que sí recuerdo es que empezó la prensa a llamar al equipo el Matagigantes, ¿no? Entonces, bueno, fue...
Sí, porque luego cayó el Madrid, 3 o 4 semanas después, 3-1 en el Salinero.
O sea que vamos, fue una época gloriosa, ¿no? Entonces, un poco el germen de que hace que el Racing sea un equipo querido, yo creo que en todos los sitios, ¿no? Por esa simpatía que provoca el efecto David contra Goliat, ¿no?
Totalmente.
Entonces, yo creo que eso, vamos, es una gesta que no olvidaremos jamás, ¿no?
30 años, madre mía, cómo pasa el tiempo para todo el mundo. En fin, bueno, volvemos al presente, pero ojalá podamos vivir ya el año que viene partidos de primera división contra el Barça. Ya va siendo hora, después de 14 años sin pisar la primera división. Pero vamos con la rabiosa actualidad. ¿Qué os parece el recurso presentado por el Racing para evitar que Íñigo Vicente se pierda el partido por ese defecto de forma en el acta, en la redacción de Orellana Cid, donde dice que el golpe, el desplazamiento es en el cuello, cuando se ve claramente que es en el pecho? ¿Creéis que tenemos opciones, José, de que el Racing tenga esa fortuna de que los diferentes comités, el de competición o el jueves el de apelación, le pueda dar la razón?
Pues parece ser que sí, ¿no? Porque yo creo que lo que he leído es un poco la el momento en que hay una discrepancia entre lo que dice el acta y lo que va mal, lo que se ve en las imágenes de la televisión, que entiendo que es lo que va a tener en consideración quien resuelva la apelación, tendrían que dar la razón a lo que ven sus ojos, ¿no? A mí cuando supe que iba a apelar, bueno, en principio me sorprendió porque yo creo que si el árbitro pone en el acta lo que sucedió, más allá de que evidentemente lo que has dicho tú, ¿no? Córdoba, bueno, aprovecha las circunstancias para exagerar e intentar forzar la situación, pero más allá de eso podemos considerar que es una tarjeta amarilla, que por apreciación del árbitro pues hubiera sido correcto, pero claro, evidentemente si no sucede lo que tú dices que pones en el acta que ha sucedido, yo creo que hay ahí donde agarrarse.
Claro, el problema, Javier,
es probable que se la quiten.
La duda que tenemos es si ya el mero hecho de empujar y quitarse de encima a un contrario, ya sea en el cuello, en la cara, en el pecho, te evita esa tarjeta amarilla, ¿no? Porque es cierto que no es en el cuello, sino en el pecho. Pero eso lo anula completamente esa redacción de la tarjeta, o el hecho de desplazar ya conlleva de por sí ese castigo de tarjeta amarilla.
Hombre, bueno, yo creo que ya de hecho, si dice que era a dos manos cuando vimos que era con una, etcétera, y ahí esto en una película americana no llegaba a juicio, ¿no? Era sobreseído. De todos modos, hay algo terrible aquí, y es que esa tarjeta nunca tenía que haberse señalado. ¿Cómo es posible que el que tenía que llevarse la tarjeta, que era el defensa del Burgos, bueno, el mediocampista del Burgos, se vaya de rositas? Bueno, o sea, es decir, aquí lo que ha hecho el árbitro ha sido favorecer al infractor. Es decir, él ha cortado el juego, ha cortado un avance del Racing con un agarrón tremendo. El árbitro ha estado viéndolo, dejando que pasara durante más de 2 segundos, y cuando el jugador lógicamente se revuelve, porque es que no hay acción más antideportiva que el impedirte jugar, y el jugador se revuelve para que le suelten, y se acaba llevando él la amarilla y la expulsión. Yo creo que ahí al que hay que sancionar es al árbitro.
Pero estáis, José, vuelvo contigo, con la crítica tremenda, que él no dijo que fuera excusas al término del partido, de José Alberto, que señaló claramente al árbitro y dijo, bueno, estaba por expulsar y vio a Mayordomo, que además con un codazo, perdón, a Mayordomo, a Dorronsoro, y como tenía ganas de roja, bueno, estaba muy caliente, pero prácticamente dijo, fragilidad defensiva, pero prácticamente la mayor parte de su comparecencia fue para hablar del árbitro. ¿Estás de acuerdo en que el Racing perdió por el árbitro?
No, para nada. Lo que pasa es que sí, yo creo que es un poco inevitable que hablemos de él, un poco por las circunstancias y por porque yo creo que lo que sí sucede, a mí sí me parece que ha habido otros partidos, ¿no?, donde también hemos dicho que el árbitro no fue decisivo para la derrota, estoy pensando en Granada, pero que sin embargo, bueno, pues tiene una influencia que yo creo que sí queda para comentarla. A mí lo que me parece que sí que hay más base para la queja, y es toda la temporada, es esa estrategia que yo creo que está claro, que tienen ya todos los rivales de cortar las transiciones del Racing con falta, ¿no? Y esa reiteración yo creo que no se está sancionando como debería. A partir de ahí, claro, dices, bueno, pues pierde el Racing por los árbitros. Pues no pierde el Racing por los árbitros, pero yo creo que los árbitros tienen un papel que jugar para evitar esa forma de defender que estamos viendo que tienen nuestros rivales.
Javier, ¿tú qué crees?
No, el Racing perdió, bueno, primero porque ya estamos viendo que los puntos fuera son dificilísimos. O sea, esto nos da mucho más valor a la racha de tantísimas victorias conseguidas fuera, pero a medida que avanza la temporada, rascar algo fuera es casi misión imposible. Pero el Racing, hombre, la lió. Yo creo que fue paparda express en este caso, con lo que cuesta ponerse por delante. Bien. Y yo creo que no era del todo merecido porque había muchísima igualdad. A partir de aquel momento, pues hay que cerrar el partido y hay que plantearse de otra manera. Sin embargo, bueno, pues nos ganaron la partida y además con unas armas que deberían ser las nuestras, ¿no? Con intensidad y quizás sí que con demasiada fuerza, ¿no? Es verdad que las faltas de los rivales parece que cuentan la mitad a la hora de las sanciones que las del Racing.
Sigo contigo, Javier. Esto es un bajón, porque veníamos de tres victorias y de nuevo esta inconsistencia, esta irregularidad, a pesar de que somos líderes, que eso no lo quiero olvidar ni obviar, pero es cierto que cuando menos te lo esperas, pum, te llega este mazazo porque no lo esperas, después de la buena imagen y el equipo no estuvo nada brillante. ¿Tú lo achacas a algún bajón puntual? ¿Es para tenerlo en cuenta o es un accidente?
Es que lo que pasa es que en segunda división somos todos chinos, o sea, es que no puedes esperar ganar con una racha de 40 victorias consecutivas. O sea, esto es, bueno, pues una categoría donde todos son muy parecidos y se gana por calidad individual, pero por pequeños detalles. Y si la media inglesa es esa de ganar en casa y fuera a empatar, nosotros a ver si empatamos o ganamos, pues si empatamos uno y ganamos uno de cada cuatro, pues estaremos ahí arriba. Yo creo que ahora pasa todo por ser fuertes en ese dinero y es normal, vamos a perder muchísimos partidos más, no hay que desesperarse.
¿Y tú, José, cómo lo ves? ¿Te entró un pequeño bajón pero ya está recuperado o no?
A mí me entró un bajón bastante importante, ¿eh? No tanto por la derrota, porque es un poco lo que dice Javi, vamos a perder muchos partidos y fuera de casa va a ser especialmente complicado. Pero es que fue un partido, también lo apuntaba él, que no has merecido ponerte por delante, te has puesto por delante, y ahí, en esos minutos en los que por primera vez, ya digo, en lo que todo lo que habíamos visto hasta entonces, ibas a tener la posibilidad de jugar no a lo que te estaba proponiendo el rival, sino a tu juego, pues el Racing fue incapaz de hacerlo. Y además, la cuestión es que esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? El Racing no tiene ese registro de cerrar partidos o de estos partidos. Fíjate, yo ya el otro día, pues eso es que sobre todo lo que no puedes hacer es perderle, ¿no? Una vez ya te has puesto por delante, no te digo ganarle, pero no perderle. Y el Racing tiene, no le veo yo ese registro del partido ese que no puedes ganar, pues por lo menos empatale, ¿no? Y al final estos puntos les vamos a echar de menos. Yo creo que suben los equipos que las crisis encadenan empates, no derrotas, ¿no?
La última que os planteo a los dos, contemos con que no tenemos ni a Andrés Martín ni a Íñigo Vicente. ¿Cómo jugaríais? ¿Repetiríais con dos delanteros? ¿Daríais alternativa como titulares ya a Robert González, a Meseguer, a Pablo Rodríguez? ¿Cómo formaríais ese ataque?
Pues fíjate, sí, a mí el 4-4-2 me ha gustado menos que la variante anterior, ¿no? Con tres media puntas y el delantero. Cierto que no es lo mismo tener a esos dos, porque son los mejores, yo creo que de los mejores jugadores en ataque de la categoría, pero bueno, yo creo que el sistema que mejor le ha funcionado al Racing es con tres, con ese tridente y el ariete, ¿no? Yo iría por ahí.
Yo pondría, a ver, yo os lo digo por si corroboráis, mi idea, repetir con Unai Vencedor y el Dasoro, para mí intocables, uh-huh. Meseguer por detrás del delantero, que los minutos que ha estado bien, a una banda, la derecha, Robert González, y a la izquierda, Pablo Rodríguez, con un delantero, Arana o Carricaburu, en punta, y que elija ya José Alberto. ¿Me lo compras, José, ese 11, ese ataque?
Sí, te compro el 4-2-3-1 o 4-3-3, casi que sería eso. Y sí, la verdad es que los nombres te les... Les compraría también.
Hemos llegado a un acuerdo, es muy fácil ser entrenador, ¿eh? Aquí desde, desde la radio comentando el partido. Ha sido un placer, José, hablar contigo estos minutitos. Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Encantado, siempre.
Javier, lo mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos.
Un placer, un abrazo.
Hacemos una pequeña pausa y cambiamos de deporte. Vamos al balonmano porque la noticia del fin de semana ha sido el partidazo, lo bien que ha jugado la Copa de España, el Vasco Balonmano Torrelavega.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos pa' siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Del 5 al 15 de febrero, tu tienda Roma te ofrece para celebrar San Valentín un 3x2 en todos los artículos de decoración. Cuadros, espejos, flores, jarrones, figuras y muchos más artículos. Y además, si tu compra supera los 200 euros, te obsequiamos con un estupendo juego de café para enamorados. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas 24, abierto sábados tarde.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Haz equipo en la carrera de las empresas del Diario Montañés. El domingo 23 de febrero por la mañana volvemos a Torrelavega, a las inmediaciones del Polideportivo Vicente Trueba. Ponte las zapatillas y corre 5 o 10 kilómetros como líder de tu empresa o formando equipo con otros 3 compañeros. Carrera de las empresas, donde la competitividad y el compañerismo van de la mano. Más info en carreradelasempresas.eldiariomontanes.es. Patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
La noticia del fin de semana fue el gran papel del Vasco Torrelavega en el Municipal de Tías, Lanzarote, en su debut en una Copa de España de balonmano. En las semifinales doblegó al Granollers 31-26 y en la final, sabedores de que el Barcelona era el gran favorito, yo hacía tiempo que no veía sufrir tanto al conjunto catalán para llevarse la victoria únicamente por 3 goles, 37-34. Hay que felicitar al equipo y sobre todo a un jugador en concreto del equipo torrelaveguense, Nico Colunga, que fue elegido en el 7 ideal. Nico, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque sois los primeros de los mortales, hay que decirlo así, pero habéis tuteado al todopoderoso Barça.
Sí, la verdad que se dio muy bien el partido de la final. Veníamos sobre todo con la buena energía del buen papel que hicimos en la semifinal. Sabíamos que el Barça en una final pues es aún más favorito si cabe, porque se están jugando un título, pero fuimos... con mucha creencia en que podíamos hacer un gran partido y en que si creíamos en lo que hacíamos podíamos pelearles hasta el final, y es lo que hicimos.
Nosotros, porque somos cántabros, pues lógicamente animamos por el Vasco Balonmano Torrelavega, pero estoy convencido que los aficionados neutrales, que no sean del Barça, media España animaría al Vasco y se hará un poquito más de este club por ese coraje, ese punto honor, el no rendirse nunca. Son valores que todo el mundo apoya.
Sí, yo creo que la imagen que mostró el equipo en la pista, tanto en la semifinal contra el Granollers como contra el Barça, pues es lo que tú has dicho, un poco de sacrificio, dejarlo todo en el campo por los compañeros, por el equipo, y ahí se ven los resultados.
Está claro que es muy difícil lo que estáis consiguiendo. Tú, es cierto que has regresado después de tu exitoso año en Dinamarca, vuelves a casa, pero hay con jugadores nuevos y sobre todo un nuevo cuerpo técnico con Jacobo Cuétara. Es muy difícil que llegue y tengáis este rendimiento en su primer año.
Sí, la verdad que sí que es sorprendente que haya sido la transición tan, tan limpia y tan rápida, tanto para los jugadores que hemos venido, para el cuerpo técnico, como los que se han quedado, que al final también tenían que adaptarse un poco al, al nuevo sistema. Pero yo creo que todos hemos venido pues eso, con la mente abierta, con la ilusión del nuevo proyecto, y estamos en esa ola en la que el trabajo diario se disfruta y al final pues el fin de semana pues se muestra el trabajo que hacemos día a día.
Tú lo has vivido, salvo este, digamos, paréntesis de la temporada pasada, pero has visto el crecimiento paulatino del club en todos estos años, Nico. ¿Dónde está el techo? Porque claro, nos tenemos que pellizcar, porque es muy difícil seguir aumentando, primero con Bozas, ahora con Jacobo Cuétara, ir mejorando cada año el rendimiento del club.
Sí, la verdad que si le preguntas al Nico del pasado, cuando jugábamos en Primera Nacional o el primer año en Plata, que iba a jugar en Asobal, no se lo creería. Pues el estar jugando en Asobal, consolidados, segunda plaza, jugar Supercopa de España, pues no era ni un sueño, porque no se veía en el horizonte. Así que pues nunca se sabe lo que el futuro deparará.
¿Cuál es el truco? Quiero decir, seguro que no es la explicación de que un buen cuerpo técnico y buenos jugadores. Esto, la estructura del club, la seriedad, la profesionalidad, tendrá algo que ver, comparado con otros clubes de España que lo hacen también muy bien.
Sí, la verdad que el club a todos niveles funciona muy bien, no solo en la pista y en el cuerpo técnico, sino también toda la gente que trabaja día a día por el club, que se dejan también el alma porque siga creciendo. La afición también está jugando un papel fundamental en el buen hacer del equipo. Creo que es una sinergia de todos los factores que componen un club que hace que el club dé pasos adelante, que la gente se anime, que todo vaya bien.
¿Os sentís, entiéndeme la pregunta, porque sé que Santander y Torlavega diferente, pero sentís herederos de aquel gran grupo deportivo Teca que peleaba por todo, o con este Barça y como está montado ahora mismo la competición, volver a esa época caliente del balonmano es casi imposible?
Bueno, yo creo que nosotros, el club, el balonmano Torlavega, está escribiendo su propia historia, y creo que ese es el camino a seguir. El ir paso a paso, tampoco adelantarse en los acontecimientos, y la historia pues se irá escribiendo.
Ojalá. Y ya vamos terminando. Esto hay que seguir, no para. La competición es muy larga, es muy dura. Después del aplazamiento de este partido, porque estabais en la Copa de España, tenéis que jugar contra Puente Genil. Nadie va a aflojar el listón, y hay que seguir soñando con poder mantener esa segunda plaza, ¿no?
Sí, ahora pues tenemos un viaje complicado, a una cancha que siempre es complicada por el viaje y por el buen rendimiento que tiene ese equipo cuando juega en casa. Nos tenemos que ir hasta Córdoba a jugar contra Puente Genil, y ya estamos en esas, en cambiar el chip de la Copa a volver a la Liga y empezar con buen pie en una cancha complicada, en un viaje complicado fuera de casa, pero que seguro que si sumamos los dos puntos allí, pues ya empezamos en buena dinámica en la Liga.
Ya la última, en lo personal, oye, esto de estar en el 7 ideal mola, ¿no?
Sí, muy contento, sí. La verdad que muy contento, no solo por el papel individual, pero también por el grupo que el viaje también, pues estas competiciones te permite hacer, que al final te vas 3-4 días todos juntos, y la verdad que ha sido un fin de semana espectacular.
Gracias, Nico, y enhorabuena.
Muchas gracias, un saludo.
Son las 3:53, un pequeño alto, el último, y volvemos al fútbol, porque tenemos que bajar algún que otro escalón respecto a la segunda división. Vamos a hablar de segunda ref con uno de los héroes, entre comillas, del Laredo, que empató el partido en el minuto 92, Iker Torre.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti, en Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es. Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Elige el camino difícil. El que te suba las pulsaciones. El que haga zigzag. El que te ayude a olvidar el tic-tac. Tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru.
Ven a Comillas Motor en Avenida de Parayas sin número. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera, Santander.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Este fin de semana, resultados desiguales para los cuatro clubes cántabros. Lo peor fue la derrota sin paliativos del Rayo Cantabria, hablamos de segunda ref, fue en Ávila 4-0, que le deja ya en puesto de play-out por la permanencia. Cuando parece que los de Loz han tocado fondo en su gravísima racha de juego y resultados, un nuevo partido hace que sigan bajando puestos en la tabla. Y el resto, pues meritorios tres empates. Del Escobedo en Valladolid ante el filial pucelano. Son seis semanas sin recibir gol y segunda seguida fuera del descenso. También empate de la Gimnástica, a cero. El equipo de Manu Calleja, en casa, en el Malecón, ante el Guijuelo, aunque lo ideal hubiera sido ganar ante un rival directo. Y se puede catalogar como épica la remontada del Laredo ante el cuarto clasificado, el Avilés, perdiendo 0-2 en el segundo minuto de la segunda parte, para luego lograr el empate con los tantos de Basilakis primero en el 76 y de Iker Torre de espléndido cabezazo cruzado a la salida de un córner en el 92. Don Iker Torre, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¡Qué cabezazo, eh! ¡Espléndido!
Sí, tuvimos la suerte de en el último minuto empatar y yo creo que merecido para todo el equipo.
¡Qué locura, eh! Porque la gente, oye, pues tiene que seguir creyendo en las posibilidades. Con este nuevo entrenador seguís invictos y la mejor y la competitividad, sobre todo, ha llegado a San Lorenzo.
Sí, la verdad que llevamos estas semanas en muy buena dinámica. Sabemos que está complicado, pero sabemos que sigue siendo posible y confiamos en nosotros plenamente.
No es fácil no tirar la toalla, ¿eh? Con la situación del equipo, últimos clasificados, contra un equipo que está en puesto de playoff, que se pone 0-2, ya después nada más salir de descanso, cualquiera hubiera bajado los brazos.
Sí, además el segundo de ellos llega pronto en la segunda parte y se nos puso muy cuesta arriba, pero bueno, yo creo que esa es la esencia de este equipo, no rendirse nunca. Han llegado malos momentos, pero bueno, hemos sabido sobreponernos y seguimos muy vivos.
Lo duro y lo difícil de esto, Iker, es que a pesar de esta serie de partidos, no sé si son 5 o 6 ya sin perder con el nuevo entrenador, es que hay que seguir sumando porque seguimos en la última posición.
Sí, pero sí es cierto que la dinámica es otra, porque veníamos ya de jornadas atrás a 14, algo más lejos, y ya se ve algo más cerca. Sabemos que no depende de nosotros. Nosotros a centrarnos en salir cada fin de semana por 3 y seguir recortando así, pero como te he dicho, a lo nuestro, y luego ya llegarán las buenas noticias, seguro.
Y lo nuestro es el Coruso, que si queremos seguir soñando y seguir aspirando, no queda otra que ganar allí.
Sí, esa es la idea. Como te he dicho, las jornadas que quedan cada fin de semana a salida por los 3, y bueno, iremos a Galicia con toda la ilusión del mundo, claro.
Oye,
que sí.
Oye, Iker, para ti, si tienes que definir con pocas palabras lo que ha cambiado en el equipo desde Mario Gutiérrez Tagle y el nuevo entrenador, ¿qué es?
La verdad que con ambos entrenadores, la verdad que chapó, o sea, he estado muy a gusto con ambos. Ahora mismo sí que el equipo, anímicamente, estas victorias y el sumar en estas jornadas le ha venido muy bien, y yo creo que es la clave. O sea, somos el mismo, somos los mismos en los momentos buenos, en los momentos malos, pero bueno, como te he dicho, la dinámica es otra y los resultados están siendo otros también.
Oye, la verdad que individualmente, tanto tú como muchos compañeros, a mí lo de Carral me están contando que es espectacular, que es de lo mejorcito en la posición del centro del campo de la categoría, que está más o menos saliendo en cada partido.
Sí, Carral está a un nivel altísimo y lo estamos notando. O sea, en el centro del campo, ganador de duelos, con el balón, muchísima calidad y está a un nivel top. Muy bien.
Oye, que mirando un poquito a los vecinos, que qué raro lo del Rayo Cantabria, ¿no? Ha entrado una dinámica terrible, a ver si vamos a estar peleando todos y el que baja es el que menos esperábamos todos.
Es una categoría muy difícil, te puede ganar cualquier equipo, al final va por rachas, hay momentos buenos, momentos malos a lo largo de una temporada, y bueno, esperemos que los de Cantabria vayamos sumando y ojalá podernos salvar cuantos más posibles.
Y la última, que quizá el espejo al que mirarse es el propio Escobedo, que de repente ha cerrado el cerrojo de la defensa, 6 partidos sin encajar, y ya lleva 2 jornadas fuera de los puestos de descenso.
Sí, la verdad que muy meritorio lo que están haciendo. No es fácil, con los equipazos que hay, cabezas de provincia, en esta categoría y sumar tantas jornadas seguidas y seguir invictos en esta segunda vuelta, como al igual que nosotros, pues no es nada fácil y es meritorio, es muy meritorio por su parte.
También es meritorio lo vuestro, a seguir soñando, a seguir peleando y compitiendo. Mucha suerte ahí, que en los próximos partidos.
Muchísimas gracias.
Bueno, y un breve apunte antes de terminar, en estos 30 segundos, baloncesto hoy a las 8:15, nueva jornada de Primera FEF, la segunda categoría del baloncesto español, donde el grupo Alega Cantabria juega contra un ex ACB. Lo hará en el Palacio Municipal de Deportes de San Pablo en Sevilla contra el Betis Baloncesto. Suerte, porque hay que romper esa racha de 5 derrotas seguidas que ha provocado que el equipo esté en zona de descenso. Llegamos a las 4, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.